De uno en uno, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Me llamo Kiko Tarongí, soy periodista y capitán de yate, aunque en realidad nunca quise estudiar, la verdad, me obligaron como a muchos otros. Yo solo quería navegar, boxear, leer, dibujar tabernas repletas de marineros, mundos llenos de mar y estrellas rutilantes colgando del cielo. No necesitaba mucho más para ser feliz, pero me licencié como periodista en Bilbao. Guardo magníficos recuerdos de aquella época universitaria. Primero el colegio mayor, después los pisos compartidos. El pan del día anterior, las neveras exangües, las ollas de garbanzos, el humo, el fuego saliendo por la ventana a punto de provocar un incendio. Ah, y la pasta, mucha pasta, de comer, porque de la otra ni rastro. Los espaguetis colgantes del techo como estalactitas al dente dejando la cocina semejante a una gruta. Entonces nos gastábamos nuestro poco dinero en vino peleón y bebíamos cosas elegantes, chinchón, orujo, pacharán. Me está entrando ya la risa y no puedo seguir. Son palabras que ha escrito nuestro invitado, Kiko Tarongí, que forman parte de este libro, Aislado, viaje interior de un náufrago. Bienvenido, Kiko.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Bueno, ya tú mismo has escrito y descrito bastantes cosas sobre ti y sobre pues, esos tiempos felices, como tú acabas este párrafo. Bueno, que felices yo creo que sigues teniendo, pero que aquí con cierta nostalgia tú evocas.
Sí. Sobre todo porque éramos bastante inconscientes en aquella época y todo lo que nos ocurría era como liviano, frívolo y llevadero. Y sí, es un libro en el que comienzo también diciendo quién soy y de dónde vengo un poco, ¿no? Para situar al lector. Y recuerdo con mucha melancolía y sobre todo con mucha alegría aquella etapa en Bilbao estudiando la carrera. Fue la hora que nos pasamos unos tiempos muy buenos.
Leía yo estas palabras con música de fondo de la banda sonora de la película La Misión, y aquí los invitados eligen la música, por lo tanto has sido tú el que has pedido algo de esa película.
Yo confieso, he sido yo. Sí, me encanta esa película, me encanta La Misión, y además es que soy un apasionado de la historia y me interesa muchísimo la historia de la llegada de los españoles a América, de la conquista. De hecho, espero que mi siguiente libro sea una novela histórica. Me llevará años hacerlo, evidentemente, porque tengo que documentarme, pero van por ahí los tiros, van por la época de conquista en América.
Hemos dicho ya que eres periodista, todo el mundo te conoce, eres un rostro conocido de la televisión, de hecho has trabajado en esta casa también en Telemadrid, ahora te podemos ver en Televisión Española, has trabajado en privadas, en autonómicas, capitán de yate, y yo pondría la palabra aventurero, ¿esa te gusta, esa etiqueta?
Sí, me encanta, porque además es verdad, es decir, en mi vida, aparte de las aventuras que he vivido y las que me quedan por vivir, digamos que esa pasión por la aventura está siempre latente en mi cabecita, ¿no? Incitándome a hacer nuevas cosas. Y es la que realmente me mueve. Yo siempre digo que la gente se mueve por pasión y en la aventura, en mi caso, hay mucha pasión.
Ya, pero estas aventuras te han dado algún disgusto que otro, uno especialmente gordo, que también retratas y relatas en Aislado. ¿No se te ha quitado en algún momento las ganas de aventura?
No, porque al final todo lo que a uno le ocurre cuando es resultado directo de poner en marcha o de impulsarse desde su pasión, creo que tiene que ser bienvenido aunque sea adverso. Y es que además si piensas en la opción contraria, en la otra opción que es sentarte y no hacer aquello que te gusta o no poner en marcha esos proyectos que de verdad te apasionan, estarías anclado en la infelicidad perpetua, creo yo. Entonces es bueno arrancarse y hacer cosas que que tú crees, además que sabes que te aportan. Me parece muy importante hacerlo.
Este libro aislado arranca en la página 13, un capítulo titulado La ola, y la primera frase ya lo dice todo. Una ola descomunal avanza imparable hacia mí. Tú emprendes una aventura un 26 de agosto, creo que fue un 26 de agosto del año 2013. Uno sabe normalmente en las aventuras, y tú que has leído muchos libros de aventuras, uno sabe cómo empiezan las cosas, pero uno nunca sabe cómo van a acabar ni cómo van a evolucionar. Y el caso es que tú te planteaste un viaje, ¿no? Que era ir, si no me equivoco, de Algeciras a Estambul navegando en solitario.
Esa era la idea, salir desde Sotogrande con una pequeña embarcación, un trimarán, que, bueno, para quien nos escuche y no lo sepa, un trimarán es una embarcación de tres cascos. En este caso, el casco central es un kayak apoyado en unos patines a los que va unido mediante unos brazos de aluminio. Un palo de menos de 6 metros, un palo de fibra de carbono con una vela. Ya está, no tenía ni cabinas ni lugar para guarecerme en caso de temporal o de lluvia, y con esta pequeñita embarcación, así, sintiéndome tan frágil y tan vulnerable, pues me lancé al intento de recorrer todo el mar Mediterráneo, sobre todo intentando llevarme muy al límite tanto en lo físico como en lo mental. Esa era parte de esta aventura, era lo que yo necesitaba en esos momentos porque tenía muchas carencias y necesitaba probarme en muchos aspectos. Y por eso lo hice, y por eso es un viaje interior, porque aprendí muchísimo por el camino. Me sucedieron cantidad de cosas que luego tuve que plasmar en un libro, porque es que si no, digo, o lo comparto o estoy siendo injusto con la gente.
De todo ese viaje interior y del viaje en sí mismo y de todas esas experiencias vamos a hablar. Pero claro, por si alguien no se acuerda, naufragaste.
Naufragué.
Naufragar. Por eso te decía que en algún momento, en este arranque del relato, cuando tú textualmente dices una ola descomunal avanza imparable hacia mí, yo me pregunto, ahí ni siquiera en ese momento dijiste ¿para qué he venido? Di la verdad, ¿qué hago yo aquí?
Sí que,
¿quién me manda?
Sí que te haces la pregunta y dices, bueno, ¿qué diablos hago yo aquí? Pero es verdad que los momentos son de tanta tensión que al final tienes la cabeza ocupada en lo que tiene que estar ocupada, que es en
salvar intentar, la vida, en salvar,
sí,
el pellejo.
En intentar aplicar soluciones a todos los problemas que van surgiendo e intentar buscar la manera más eficaz, digamos, de lidiar con todos esos asuntos adversos que te van ocurriendo, que son uno detrás de otros, que es como una película. Parece un guión de una peli porque realmente es como... La realidad siempre supera la ficción, y es cierto. O sea, si yo mañana tengo que escribir un guión sobre un tipo que navega solo por el mar Mediterráneo, no creo que pueda escribir tantas cosas como las que realmente me ocurrieron. Sí, a veces te preguntas qué hago yo aquí, pero bueno, era parte del juego, ¿no? De este juego un poco arriesgado, pero que yo sabía que tenía mucha ganancia para mí a nivel personal. Porque yo, cuando emprendo esta aventura, soy un tipo que se encuentra en un momento muy confuso, no tiene ni idea de qué hacer con su vida. Y al final pues decido hacer esto porque creo que tengo que alimentar de una forma pues salvaje mi pasión, como es el mar, y tengo que probarme de verdad, tanto física como mentalmente, en una embarcación en la que yo me sienta muy, muy vulnerable y muy frágil, porque creo que de ese modo iba a crecer más. Y en ese sentido, tengo que decir que después de todo lo que pasé, no me equivoqué, o sea, me sirvió de muchísimo.
Una pasión por el mar que tú tienes desde que eras un niño. O sea, eso ya eso te viene casi de serie.
Sí, sí. Bueno, empecé a navegar con 7 u 8 años. No recuerdo la edad, pero... bueno, es una edad tipo, ¿eh? Todos los chavales empiezan en las ciudades de costa a navegar con esa edad. No recuerdo cuál es. Y luego seguí alimentando este espíritu aventurero con la lectura, que yo creo que es muy importante también, porque...
Ya está, sumaste 2 más 2.
Es muy importante, porque hay muchas personas en esta vida que empiezan algo con 6, 7, 8 años y luego, evidentemente, van pasando los años, hay cantidad de vicisitudes que van apareciendo, desapareciendo, entrando y saliendo de tu vida, y es difícil mantener la práctica de ese deporte ininterrumpidamente durante tantos años, ¿no? Y en el momento que desconectas, luego igual ya no puedes subirte al tren y tal. Entonces, si mientras no puedes practicar, sigues alimentando la pasión con la lectura, como fue mi caso, pues nunca llegas a desconectar del mar, aunque estés
porque
en tierra...
Porque tú eres
en tierra...
¿De dónde eres?
Yo soy de Santander. Yo soy de Santander. He vivido ya en tantos sitios, pero soy de costa, claro, soy de mar.
Y entonces, siempre tuvieras el mar cerca o lejos, seguías alimentando a través de la lectura esa pasión por el mar.
Siempre lo he hecho. Yo creo que desde que sé leer, nunca he dejado de leer sobre el mar. Nunca. Bien aventuras, bien libros un poco más técnicos, o bien libros de supervivencia, o lo que sea, pero siempre aventuras en el mar, en fin. todo tipo de libros, pero el mar siempre ha estado de fondo. No quiero decir que todos los libros que haya leído en mi vida tengan de fondo el mar, por Dios. Pero lo que sí que quiero decir es que nunca he dejado de leer libros del mar.
Y has reconocido que un poco la idea de emprender este viaje, como decíamos, ir de Algeciras a Estambul navegando en solitario, parte de un momento de crisis, por decirlo de alguna forma, personal, profesional, un momento de cambio.
Sí, un momento de crisis total y absoluta en todos los niveles. A nivel emocional me costaba muchísimo conectar con los proyectos, concentrarme mentalmente en las cosas.
Es que tú pareces muy activo.
Yo soy muy activo. Soy un místico. Soy un tipo muy activo, pero puedo estar toda una tarde sin moverme de un sillón, leyendo.
Pues ahora, en el rato que llevas ahí sentado, sí, no parar de moverte en la silla.
Sí, porque es un tipo que se mueve mucho, sí, sí.
Y entonces, pues partiendo de esa situación, dices, venga, pues ¿qué hago con mi vida? Quiero emprender este viaje. Es el inicio del proyecto, que tú lo relatas en aislado, y a partir de ese germen inicial de esa idea, pues uno va montando, ¿no?, un poco la historia. Llegamos también al tema del que hablabas, de la preparación física, mental. Pero antes, ¿por qué? ¿Qué itinerario? ¿Cómo es el itinerario que eliges y por qué?
¿Itinerario emocional o...?
Vamos a empezar por
el geográfico. Hombre, me parecía bonito navegar de Algeciras a Estambul por la canción de Serrat. No sé, porque es el mar Mediterráneo de cabo a rabo y es un mar que tiene una historia increíble y además es nuestro primer mar, vamos a decirlo así. Y es también un mar en el que están reflejadas prácticamente todas las historias mitológicas de los héroes griegos que luego tú ves en el cielo. Es decir, es un mar muy bien arropado también por lo que es su cielo, ¿no? Porque todas las constelaciones que tú ves desde el mar Mediterráneo, 95% de las historias mitológicas discurren en el mismo mar Mediterráneo, ¿sabes? Las puedes ver desde el Océano Atlántico, pero allí no pasaron. Siempre hablamos de mitología. Pero, no sé, es como en su momento era el centro del mundo. Es un mar emblemático y es nuestro, es muy nuestro. Entonces dije, bueno, pues de Algeciras a Estambul, que además suena muy bien. Y también de cara a los medios de comunicación, no dejamos de ser periodistas y tenía más venta, ¿no? Digo, bueno, me van a hacer más caso si hago de Algeciras a Estambul que si me pongo a hacer, no sé, ¿sabes? De Santander a Portsmouth, por ejemplo.
¿Y planificas hacerlo en cuánto tiempo?
No tenía un tiempo definido, porque yo sabía que estaba muy condicionado por el clima, ¿sabes? Más que, bueno, por el clima, me escuchan decir esto aquí en la Tierra, por el clima no, pero por el tiempo, por las condiciones climáticas, vamos a decirlo bien, y por los partes meteorológicos. Es decir, que al final yo sabía que cuando tuviese mala mar, pues iba a tener que parar, y eso te puede mantener clavado como una chincheta en un puerto, pues días. Entonces no tenía muy claro cuánto iba a tardar. Y tampoco tenía muy claro el recorrido. Yo, en función de cuando llegaba a un sitio, miraba las cartas náuticas, estudiaba el parte meteorológico y decidí hacia dónde quería seguir navegando, pero siempre en dirección a Estambul. Entonces no tenía tiempo definido.
Bueno, ¿y qué pasó para que naufragaras? ¿Que hubo algún error de planificación?
Bueno, estando
¿te
en...
¿Te confiaste?
Sí, me confié un poquito, la verdad, no voy a mentir. Estando en Cerdeña, tenía que llegar a Túnez y tenía un periodo muy corto de tiempo para hacerlo antes de que llegara un viento mistral muy potente y básicamente pues no tuve tiempo de llegar a Túnez. Me cogió el temporal cuando todavía me quedaban bastantes horas para llegar y aquello fue un galimatías que se cuenta muy bien en este libro. Aquello fue, vamos,
sinceramente,
tremendo.
¿Creíste que no salías de...?
Nunca perdí la fe. Yo soy un tipo muy, muy optimista y confié siempre en mi espíritu alegre, ¿no?, para salir del trance. If never I met you, I'd never have seen you cry. If not for a first hello, we never have to say goodbye. If never I held.
Pues ese tipo optimista que es Kiko Tarongi nos ha traído esta canción. Me la presentas tú y me dices por qué la has elegido.
Esta es una canción de Kiss. Kiss es uno de mis grupos favoritos. Además es un espectáculo ver a estos tipos en vivo.
En directo.
Y es una canción que me recuerda mucho a Rod Stewart, que es un tipo que gustaba mucho en mi familia. Entonces el día que la escuché dije, ¿esto es Kiss? Esto parece Rod Stewart. Y entonces me aficioné a escuchar esta canción, Hard Luck Woman. Es una canción muy, muy bonita. Muy bonita. Que no suena a Kiss, pero es Kiss.
Bueno, pues la disfrutamos.
De lunes a viernes a las 10 de la noche en Onda Madrid, de uno en uno, con Isabel García Regadera. 101.3 y 106 FM.
Kiko Tarongí, autor de este libro aislado, Viaje interior de un náufrago, basado en tu propia experiencia, en ese viaje en el que, bueno, pues por desgracia naufragaste, pero también te llevaste grandes experiencias e incluso, pese a todo, creo que lograste batir al menos un par de récords.
Sí, con este tipo de embarcación, la distancia más larga recorrida con escalas, que
recordamos,
fue,
es
que
un
fue el viaje completo. Sí, es la marca Hobby Cat, es la marca de kayak, yo creo que más famosa del mundo entero. Y es una.
Porque es una embarcación bastante pequeña, tú mismo
sí,
has dicho,
no tenías
guarecerte.
Tenía 5,49 de eslora de longitud. Es pequeña, sí.
Naufragaste y pese a todo, decíamos, lograste batir récords.
Hicimos porque tenía mi equipo en tierra que me animaba mucho, sí, yo siempre digo que
pero
hicimos.
No llevabas ningún barco.
No.
Claro, porque
bueno,
es una navegación en solitario, tú no llevabas un barco de apoyo que cuando ocurre todo esto te pueda rescatar.
En solitario. Pero sí que cuando llegaba a los puertos llamaba a casa y también tenía a un par de técnicos de navegación muy buenos que me daban también sugerencias, consejos.
Y decías, tráeme judías, tráeme lentejas, porque en alguna página del libro dice yo solo quería comer lentejas,
sí, es que se pasa
judías.
Sí, no, hambre, en un proyecto de navegación como este. Bueno, estás todo el rato activado, estás en alerta y estás siempre en tensión y esa tensión te hace
quemar
al final,
y sudar, sí, el
quemas
trabajo,
muchísimas calorías.
Pero te he sacado otra vez, te he llevado a otro terreno,
no te
y quiero que me digas
yo vuelvo a él. La distancia más larga con este tipo de embarcación con escalas, que fueron 1.800 kilómetros por todo el mar Mediterráneo hasta el naufragio, y la distancia más larga desde un puerto a otro sin escalas, que fue entre Mahón y Cerdeña, que fueron 200 millas, unos 400 kilómetros.
Y después de naufragar, ¿cómo sales del atolladero? ¿Qué pasa?
Después de naufragar, bueno, es que el naufragio fue una concatenación de sucesos uno detrás de otro, a cual más inesperado. Entonces, bueno, primero está esa ola que rompe parte de la embarcación, pero después me pasan muchísimas cosas hasta que por fin llego a la costa. Eso ocurre a las 2 de la madrugada aproximadamente. cuando llego ya solo con el kayak, todo lo demás lo he ido perdiendo por el camino. Y bueno, y ahí además pierdo el kayak justo antes de entrar en la playa, porque una de las olas me levanta y básicamente hace que el kayak surfe la ola como si fuese una tabla. Entonces sale disparado como un Sputnik el kayak. Yo no logro asirme a él porque hay un momento en que estoy agarrado, pero lo tengo que soltar enseguida porque si no me descoyunta el brazo. Y acabó sepultado entre las olas, que además me entraba agua dentro del traje seco, que estaba ya lleno de roturas y de rajas. Y ahí hubo un momento, ahí sí que hubo un momento que
viste
que
el túnel.
Dije, sí, es que yo dije,
si salgo
no me puedo creer que después de todo lo que he pasado me vaya a morir ahogado. O sea, no me cabía en la cabeza. Me parecía increíble, injusto.
¿Cuántas horas llevabas ahí aguantando?
Llevaba ya desde las 5 y pico de la tarde que impactó la ola contra la embarcación y rompió un perno de acero, que es lo que me hizo estar a la deriva. Llevaba ya pues hasta las 2 de la madrugada, imagínate. Yo que soy de letras, a mí esto de sumar horas me sale fatal. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cuando yo sumo con los dedos, ¿sabes? Que la gente me mira y me dice, ¿pero qué haces?
9 horas nos está chivando Raúl Moles, que está en la realización técnica. Yo es que soy de letras también,
claro,
¿sabes?
Claro.
Yo estoy aquí dejándome llevar por la tensión del relato.
Como tiene boli,
y no estoy para calcular. 9 horas.
De 5,
sí,
de 5
ahora hacemos bromas.
9.
Pero yo, Kiko, sinceramente, 9 horas solo ahí, a la deriva,
en el mar.
Era
un día horrible porque 10 de noviembre, me acuerdo, el cielo estaba negro, llovía cada 15 minutos, no había estrellas, no había luna, no había nada, aquello era como muy desesperante. Las olas eran enormes, el mar tenía un color de tinta china que siempre voy a recordar. De hecho, cuando ojeo algún libro de cómic, no sé, tipo El Corto Maltés, o incluso cuando veo Tintín o Asterix y Obelix, a veces cuando encuentras ese color de la tinta china, dices, este era el color de aquel día, de aquella noche. Este era el color que estaba en el mar. Y sí, fue bastante, bastante catastrófico todo.
Te has quedado en ese momento en el que piensas, a ver si me voy a ahogar ahora, que ya
sí,
después de lo que llevo aquí aguantado.
Sí, porque yo recuerdo que las olas me sepultaban segundos que me parecían siglos. Pero no me puse nervioso, te lo digo totalmente en serio. Intenté aplicar pues, el sentido común y decir, bueno, si tú sabes de navegación y tú tienes conocimientos, es el momento de aplicarlos. es el momento, no cuando estás en casa leyendo libros de los tuyos. Entonces, bueno, pues me tranquilicé, estuve flotando boca arriba con las manos cruzadas encima del pecho junto al chaleco salvavidas en una posición de seguridad y además intentando guardar el calor del cuerpo, las piernas cruzadas. Y me dejé llevar así por las olas hasta la orilla. Y bueno, pues sale el pellejo.
¿Y una vez que llegas a la orilla?
Pues una vez que llego a la orilla hago lo que hay que hacer siempre, que es me quité toda la ropa, me desnudé, me quité el traje seco y todas las prendas que llevaba, que estaban empapadas, las escurrí todas a conciencia, me volví a vestir, pero intentando eliminar el exceso de agua y todas las películas de aire que pudiesen quedar entre prendas. Y luego ya me puse el traje seco, cavé un agujero en la arena, en una duna, recuerdo, en una duna bastante grande además, que estaba a sotavento del viento, es decir, parapetada del viento, que era fuerte. Y en un agujero de unos 50 centímetros de profundidad y lo que yo mido, pues unos 78, pues me enterré. Y pasé toda la noche. El chaleco salvavidas me lo puse de almohada. La parte que va normalmente en la espalda era donde yo apoyaba la cabeza y la parte que va en el pecho es la que me protegía la cara de la lluvia. Y así, o sea, que si alguien me llega a ver ese día a las 3 de la mañana en una playa de Túnez, no, lo que habría encontrado se habría encontrado un chaleco salvavidas tirado en el suelo. Al cogerlo se habría llevado a mi cabeza.
Y allí me quedé toda la noche. ¿Cómo desdramatizas?
Porque yo soy tío cachondo y alegre, sí, pero es que... y en este libro hay muchas notas de humor, porque yo soy un tío que me río mucho con las cosas. Yo siempre me río, me gusta muchísimo reírme. Me parece que la vida es mucho más llevadera y es mucho más bonita e intensa cuando ríes. Entonces me río mucho.
¿Y al día siguiente?
Al día siguiente me levanté con las luces del alba y encontré el destello de dos linternas ahí en la orilla y me acerqué a ellas diciendo, monsieur, monsieur, soy un náufrago. Eran dos militares tunecinos que enseguida me enfocaron con las luces y me deslumbraron. Y me dijeron, ¿es tuyo aquello y tal? Y yo miré para allá y dije, el kayak, que lo había perdido, no sabía dónde estaba. Cuando yo llegué a la arena no encontraba el kayak. Y entonces cuando me acerqué al kayak me di cuenta de que me lo habían desvalijado. No tenía mucha cosa, pero se habían llevado todo lo que había. Y me giré y echaron a correr y dije, sí, estoy yo ahora como para correr. Después de 2 días y medio sin dormir, con un traje seco roto, con algas en el pelo, todo lleno de arena. Digo, estoy yo para correr ahora detrás de estos. Que se llevaron un ordenador que luego apareció, bueno, en fin, lleno de algas, lleno de arena, una cosa muy rara.
En fin, Kiko Tarongi, esa aventura que saliste bien parado y claro, nos has contado muchas cosas, hice lo que tenía que hacer y esto me lleva al tema de la preparación, al margen de que tú lleves navegando desde pequeño y sepas muy bien aplicar todos esos conocimientos que tú, como bien dices, ya prácticamente tenías interiorizado, pero cuando uno planifica un viaje como este, también imagino que requiere una preparación especial, física y psicológica. Para la física, además, creo que contaste con Martín Giacchetta,
sí,
que también
conoces,
ha pasado por...
a Martín,
ha venido un par de veces por aquí por el programa.
Es un personaje. También Martín, es un personaje.
Tiene mucho que contar.
Es un tipo estupendo.
¿Y por qué contaste con él? Porque
pues fue casualidad, la verdad que fue casualidad. Yo estaba entonces en un gimnasio de Majadahonda y casualmente él estaba allí. De hecho, me parece que él acababa de hacer adelgazar a Bustamante esos...
Sí, porque es el entrenador 10, 15... de los famosos.
Sí, que un día me contó, bueno, supongo que os la he contado en la historia, pero es que, bueno, esa es otra historia, que os cuente un día cómo empezó a entrenar a esta gente. También tiene una historia muy, muy, muy buena, Martín. Y me dijeron, mira, que él es el que entrenó a Bustamante y tal y cual, ¿por qué no entrenas con él? Y bueno, nos presentamos, me cayó muy bien, yo también le caí en gracia y nos pusimos a trabajar para el proyecto. Le expliqué lo que iba a hacer. Él sabía que yo iba a tener que trabajar mucho la parte física porque a veces te tirabas 2 días y pico sin poder dormir prácticamente o durmiendo encima de un kayak, es decir, que físicamente tenía que estar muy fuerte y siempre muy activado, tanto en lo físico como en lo mental, pero es que eso cansa mucho. Entonces, bueno, hicimos una serie, hicimos un montón de trabajo juntos y entrenamos ahí en el gimnasio durante casi 5 o 6 meses y salí hecho una roca, vamos. Yo siempre se lo digo. Digo, estaba hecho un toro, Martín, eres un crack.
¿Y la preparación psicológica?
Pues la preparación psicológica siempre es un poco más complicada, pero él me recomendó, por ejemplo, que hiciese cosas que no me gusta hacer. Entonces, por ejemplo, pasear después de madrugar mucho, que tampoco me gusta, ahora a mí me gusta
dormir. ¿No te gusta pasear?
Me gusta pasear, pero no me gusta pasear a las 4:30 de la mañana. Y menos por Madrid.
Salvo que vengas de fiesta, que te hayas tomado unas copas y digas, hace buena noche, me voy a ir tomando un poco el aire.
Pero es que este tipo
me obligaba... Pero poner el despertador para salir a las 4.
Y encima me hacía pasear por zonas pues como el barrio de Salamanca y tal, que son muy, muy bonitas de día, pero que de noche no hay nada. Todo cerrado. No.
Hombre, mejor eso que una zona a lo mejor en la que pueda ser más peligrosa. No voy a decir ningún barrio para que nadie se ofenda.
No, pero a mí me habría gustado mucho más hacerlo en zona boscosa o de, ¿no?, un poco más de naturaleza. Y el no, donde no te guste. ¿Te gustan las tiendas? No, pues allí. ¿Te gustan los escaparates y tal y cual?
Pero
no,
si da
pues
igual
allí.
Si a las 4 de la mañana están cerradas.
Pero bueno, pero te puedes despistar y ver escaparates y tal. Él quería que no hubiese en ese sentido. ¿Tú normalmente trabajas con música? Sí, pues sin música. Y así, era todo un poquitín como incomodar el cuerpo, ¿no? Se trata mucho de incomodar, que también en la parte física lo hacíamos. Y se trata de, sobre todo, de hacer aquellas cosas que no te gusta hacer para que la parte mental la vayas fortaleciendo. Y no hay otra forma de trabajarla, no hay otra forma de trabajarla.
Pero dicho esto, ¿te sometías así a algo muy duro? Porque a fin de cuentas pasear no parece muy duro, pero pasar hambre, o sea, privarte de algo...
No, pero él quería que yo hiciese todas aquellas cosas que yo hago habitualmente.
Dormir poco, ir durmiendo cada día menos, cosas de ese estilo.
Establecíamos rutinas diferentes a las que yo tenía. Entonces, en el momento en que tú haces las cosas de una manera a la que no estás acostumbrado, pues no estás a gusto haciéndolas y eso te incomoda, pero eso te fortalece mucho mentalmente. Yo hacía todo al revés, me cepillaba los dientes con la mano izquierda, hacía cosas raras, comía con la izquierda. En fin, es una manera muy sui generis de afrontar este tipo de historias, pero yo llevaba un poco a mi terreno y exageraba a mi manera las cosas que él me mandaba hacer, pero nos funcionó muy bien.
Música de fondo que pertenece a otra banda sonora. Has elegido un par de bandas sonoras. Si antes era La Misión...
All is Lost. Todo está perdido. Es un peliculón para el que le guste el mar. Es una película que hizo Robert Redford hace 2 o 3 años que no tiene diálogos. es un tipo que va navegando en un barco velero, de pronto pues tiene una vía de agua y no voy a hacer aquí, no voy a contar la peli. Tampoco hay mucho que contar en ese sentido porque toda la peli
no hay
solo,
diálogos, está solo ahí, tío, en el barco.
Y cuenta un poco cómo se las apaña, le va ocurriendo de todo. Tiene momentos muy desesperantes, pero me encantó verla porque me sentí muy identificado con ella y con lo que le pasó a Robert en la película. Es muy bonita.
Después de la preparación, cuando ya estás a bordo de la embarcación, ya independientemente del episodio del naufragio, ¿qué piensa uno cuando está solo en mitad del mar, en una embarcación?
Pues las sensaciones eran muy intensas y muy bonitas, eran muy emocionantes. Sobre todo cuando, yo recuerdo que cuando caía el sol y se anaranjaba todo el cielo, y a veces incluso pues se teñía de un color fresa, que era un momento mágico muy bonito, en el que te dabas cuenta realmente de lo frágiles que somos, de lo vulnerables y pequeñita cosa que representamos. Llegaba la noche, ¿no? Y la noche siempre era como el momento más inquietante, porque tú navegas de noche y con una embarcación de este tipo y no ves nada, no sabes hacia dónde vas. Tú navegas a una velocidad interesante y vas como si fuese un cuchillo hendiendo un muro negro invisible, ¿no? Es que es una cosa como muy extraña. Las sensaciones eran... Entonces, todos los sentimientos que uno tiene se exageran y se experimentan de una manera pues como muchísimo más intensa, hasta a veces difícil de definir, como si estuviesen en otra dimensión. O sea, la soledad era soledad, pero en otra dimensión, era una cosa espectacular. Y luego aparecía el cielo lleno de estrellas. Y ahí es cuando yo, que soy un tipo que me encanta la astronomía, y hay pinceladas de astronomía en este libro, bastantes, y de mitología griega y de otros lugares, empezaba a leer el cielo. Y yo decía, mira, ahí está la Osa Mayor, ahí está Casiopea, ahí está Mizar, Merak, iba nombrando las estrellas, ahí está Aldebarán, Tauro, Orión, Rigel, tal. Es que, y entonces yo me sentía un privilegiado, pero un absoluto privilegiado. Yo decía, es que ni con todo el dinero del mundo se podría comprar un momento como este. Dije, sabía que esos momentos me los iba a llevar siempre encima, estuviera donde estuviera. Porque yo he navegado de noche en un barco velero, pero no es lo mismo, no tiene nada que ver. En un barco velero hay luces dentro, tienes una cabina, al final estás en una pequeñita casa flotante. Pero es que esto era demasiado descarnado, demasiado salvaje, demasiado crudo, y por eso era tan indeciblemente bello.
Kiko Tarongi, ese momento que has descrito tan bien, tan indeciblemente bello. Me gustan esas expresiones que has utilizado cuando has dicho antes el mar color tinta china, ahora has hablado del cielo color fresa. Utilizas unos símiles como muy gráficos, ¿no? Para dibujar también en nuestra retina.
Sí, no tiene ningún momentos. Mérito, ¿eh? La verdad es que uno ve ese cielo y es que queda maravillado. El mar es increíble y además... la Tierra también lo es, por supuesto, pero el mar tiene algo que la Tierra no llega a tener. Es verdad que la Tierra varía y geológicamente hay cambios, pero el mar es tan voluble. Es decir, esas ondas de agua que están aquí y que décimas de segundo más tarde ya no están, y es como inasible, ¿no? Todo pasa tan rápidamente a tu alrededor y, sin embargo, todo es más de lo mismo, aunque sea siempre distinto, ¿no? Es como... El mar es una metáfora poética. Es absolutamente increíble estar solo en el mar en una embarcación como esta.
Y miedo al margen de esa ola, por ejemplo, en algún capítulo relatas cómo ves unos peces y en un momento dado piensas que pueden ser tiburones, que luego no,
sí,
no lo
hay
son.
Un, hay ¿cómo? Un momento en el que sí que pienso que son tiburones. Mira que yo ya había visto muchos delfines, calderones, en fin, otro tipo de y al final eran lampugas. Pero sí que tenían pinta de tiburones cuando aparecieron por debajo de la embarcación. Y tengo que reconocer que en ese momento fue inquietante, pero cuando después pude asomarme y ver y grabar que eran lampugas, aunque eran muy bonitas, me llevé una pequeña desilusión. Yo quería
mira que te va la marcha.
Quería haber visto tiburones, sí, porque no eran muy grandes tampoco. Entonces digo, bueno, vamos a verlos. El Mediterráneo, mucha gente no lo sabe, pero es un
pero
lugar...
Pero hay tiburones pequeñitos.
Hay hasta tiburón,
escualos,
no,
oye,
hay
no?
tiburón blanco en el Mediterráneo. Ostras, sí, no. Sí, sí, hay registrados colonias de tiburón blanco en el Adriático, hay también cerca de las costas de Túnez. Se prodigan más ahora debido a las granjas de atún rojo, sobre todo. El Mediterráneo antiguamente no había almadraba, pero no había granjas. y eso también hace que muchos tiburones blancos estén en el Mediterráneo. No son tan grandes como los que te puedes encontrar en el Índico, o en el Pacífico, o en el Atlántico. Pero bueno, a ver, los haylos.
¿Y tú qué sabes de cosas de estas del mar? También los pobres tiburones no están un poquito estigmatizados, a priori.
Sin duda.
No tienen por qué atacar. Y incluso ha habido zonas donde se han visto que ha habido una serie de ataques sucesivos a seres humanos y a lo mejor tenía un porqué.
Siempre hay un porqué. El tiburón es, vamos a decirlo así de una forma coloquial, es buena gente.
Claro.
Los tiburones cuando atacan a un ser humano es porque lo confunden claramente con una de sus presas. Es decir, no tienen ningún interés en la carne humana.
A los surfistas les suelen atacar por la tabla,
los,
¿no?
Los confunden con focas. Por la forma de la tabla y por las manos que ellos sacan por los laterales, que parecen las aletas de una foca. El tiburón siempre ataca desde abajo. Por eso si alguna vez, bueno, quien nos esté escuchando, si se tiene que bañar algún día en una zona donde hay tiburones, es mejor hacerlo al mediodía. Porque el tiburón ataca desde abajo y normalmente lo hace siempre al atardecer cuando los rayos del sol entran en el mar de una forma muy, lo diré.
Oblicua.
Oblicua. Gracias, Isabel. Gracias. Oblicua. No me salía la palabra. Lo he definido antes todo tan bonito el mar y no me salía la palabra oblicua.
Te has quedado corto
es que uno
de palabras.
Al final, claro, claro. Y entonces aprovechan ese momento en que, por ejemplo, una foca, si mirase hacia abajo, lo ve todo negro. Entonces, como ellos cazan a contraluz, lo hacen a esas horas. No sé por qué he contado esto.
Porque yo te preguntaba, no sé, nos hemos ido a los tenemos los dos como un don de llevar la conversación por cualquier derrotero.
Pero eso es lo bonito.
Pero
¿no?
Bueno, decíamos que los tiburones
sí,
no son
sí,
mala
no,
gente.
No, no, no. Y de hecho,
atacan,
normalmente, efectivamente, y de hecho, en el 95%, este dato sí que me lo estoy inventando, pero en casi todos los ataques de tiburones, la víctima lo puede contar. Es decir, no tienen interés en devorarte ni en...
Porque cuando se dan cuenta de que no
eres
lo que ellos
que no
quieren,
presa,
te sueltan.
Lo que pasa es que muchas veces eso conlleva una amputación de un miembro, ¿sabes? O, bueno, a veces si es un dedito bien, pero si es una pierna entera, pues ya, malo. Estamos en un pequeño problema. Pero...
Oye, aislado, aparte del título del libro, es el nombre o era el nombre del proyecto y de la embarcación, ¿no?
Sí, porque es como yo me sentía en mitad del mar, aislado. Y entonces la embarcación al final tiene vida propia. Yo hablo mucho con ella para salir
como
de mis...
Tom Hanks con aquel muñeco que se hizo con un coco.
Sí, en realidad. Yo no he visto.
No sé
fíjate
si era un
que
coco.
No he visto la película de Náufrago. No la he visto. Pero sí es verdad.
¿Un balón?
Era un balón, ¿no? Le llamaban Wilson, ¿no? Era, sí,
pues
era
para
un,
no haber
un
visto
balón.
La película que bien te
no,
la
No, pero porque lo del Wilson lo dice todo
yo
el mundo.
Yo sé que el pobre, cuando se queda sin la pelota aquella, es el peor momento de la película, el de mayor sufrimiento.
Pero está demostrado. O sea, los náufragos siempre hablan con algo. Entonces, bueno, que no fue tampoco un... Desde el punto de vista de guión de la peli, que insisto, no la he visto, no es que fuese algo súper original, no. Yo tenía que hablar con la embarcación. E incluso hacía ruidos adrede en mitad del océano, del mar, para intentar de algún modo fotografiar ese momento en mi cabeza y no solo dejarlo en un marco, digamos, de visual, sino intentar llenar esos momentos también con ruidos, con sonidos que yo pudiese recordar o que me hiciesen ver que realmente estaba viviendo aquello y estaba ocurriendo de verdad. Porque hay momentos en los que estás un poquitín como en otra dimensión, un poco casi casi a punto de levitar.
Madre mía, Kiko Tarongi, que además en el libro... Hablabas de referencias que haces, pero también utilizas sobre todo mucha terminología relacionada con la navegación, que luego aclaras en notas a pie de página. Por ejemplo, vamos a aprender un poquito de esto. Adrizar.
Adrizar es colocar la embarcación que ha escorado, por ejemplo, es decir, que se ha inclinado, ponerla otra vez recta sobre su base, sobre su quilla. Intento en todo caso que sean términos fáciles. O sea, no, los tecnicismos son sencillos, al final son palabras muy básicas de navegación. No me meto en mucho jaleo porque tampoco quiero confundir a quien no navegue.
¿Orza?
La orza es una parte de la quilla que sirve para equilibrar la embarcación. En este caso es una orza de deriva que se llama, que es una quilla, es una especie como de paleta que va hacia abajo, hacia el agua. Yo lo explico así un poco en plan baturrillo, pero para que la gente que no navega lo entienda. Es una especie como de paleta que sale de la quilla hacia abajo en el agua y que sirve para cuando el viento te entra de lado por un través, no te lleve de costado, sino que te impulse hacia adelante. Hace una especie como de juego de vectores de contrapeso y te lleva hacia adelante. Por eso se llama orza de deriva, para evitar que con un viento derives hacia un costado, sino que avances recto.
¿Amura? No te voy a preguntar todas, ¿eh?
No, espero que no. Vamos.
A ver si te pillo.
La amura es la parte delantera de la embarcación junto a la proa, pero que está en un costado. Es decir, la proa es la punta, digamos, de lanza del barco y la amura está justo a la izquierda y a la derecha de esa proa.
¿Arrumbar?
Arrumbar es poner rumbo. Esa es más fácil.
Es más fácil. Bueno, pairear.
Ponerse al pairo es ponerse, por ejemplo, proa al viento para parar la embarcación, frenarla de algún modo, y lo que haces es te colocas en contra del viento y pairas. Para que se entienda fácilmente.
Bueno, ya no te voy a seguir preguntando. Se acabó el examen. Has aprobado, ¿eh? Ya tenías el carnet de patrón de yate.
Ya estaba diciendo, a ver, que me va a preguntar algo que no sé.
Vamos con música, si quieres. Venga. Te puedo preguntar hasta el título. Le puedo decir a Raúl Moles que nos ponga música y te pregunto título e intérprete.
Venga.
A ver, Kiko Tarongi.
The Water Boys. Estos son los chicos del agua, no podía ser de otra manera. Los chicos del agua, The Water Boys. Este es un grupo que descubrí hace unos años y me parece maravilloso. I pictured a rainbow. You held it in your hands. I had flashes. But you saw the plan. We'll be right back.
tiempo para disfrutar de una buena conversación y la música como acompañante. De uno en uno. En Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Kiko Tarongí, aislado, viaje interior de un náufrago, el título de este libro en el que relatas pues un viaje interior y también un viaje por el mar. En las páginas centrales del libro hay fotos y hay hasta reproducciones de recortes de prensa. Bueno, en todos los periódicos, yo creo casi, ¿no?, de Cerdeña, se hicieron eco de tu naufragio. Sí. Yo me imagino que uno, cuando sale con el propósito de batir récords, de hacer un viaje, una aventura, pues quiere, obviamente, que le reseñen en algún medio de comunicación, pero entiendo que no porque ha naufragado. ¿Cómo te sentiste? ¿Como un héroe? No, yo superviviente.
Nunca me he tomado el naufragio como... A mí es que estas cosas, les resto siempre mucha importancia a las cosas que son adversas, no les doy mayor importancia en la vida. O sea, un naufragio es un naufragio, pero no es un fracaso, ni mucho menos. Si es verdad que fracasas en tu intento de llegar a Estambul, eso es evidente, pero no lo considero un fracaso dentro de la gran empresa, que siempre digo que el éxito está en la partida, ¿no? En tomar una decisión importante en tu vida que sirva como herramienta para cambiar cosas. Eso es lo importante. Y todo lo que ocurra después... Pues mira, cosas que pasan. Pero no le di ninguna importancia en ese sentido. O sea, no me sentí demasiado mal por naufragar. Sí que es verdad, cuando volví a España y ya asumí aquello como una parte de mi realidad, estuve unos cuantos meses muy, muy, muy despistado y como muy con la cabeza en otro sitio. Estaba constantemente preguntándome qué hice mal, por qué salieron mal las cosas. A veces mantenía una conversación por teléfono y cuando colgaba no sabía ni con quién había hablado. O sea, estaba totalmente...
Desubicado. Pero bueno, yo entiendo que eso no tiene nada que ver con el naufragio, sino a lo mejor con el viaje en sí mismo, porque estamos hablando de cuánto tiempo viviendo una situación de aislamiento.
Casi 3 meses, pero sí que tiene mucho que ver con la sensación de haber encarado, o sea, ese momento en el que sabes que puedes morir y además haberlo hecho de una forma muy intensa, porque hubo horas... y horas en las que yo navegaba hacia una costa que era negra, en las que yo sabía que si iba hacia una zona de arrecifes, pues moriría con el pedazo de temporal que había.
9 horas que nos las ha calculado perfectamente Raúl Moles, que
sí,
ni tú mismo las
habías
calculado.
Sí, porque es un tipo listo que tiene ahí el lápiz a mano y ha hecho sumas y restas el tío.
Pero Kiko, yo entiendo que una experiencia de estas te cambia la vida, te ha cambiado la vida, tu manera de encarar
sí.
la vida cuando viniste de ese viaje, ¿qué fue
sí,
lo que
ha
cambió
hecho.
Dentro
sí,
de
lo
ti?
Ha hecho. Han cambiado muchas cosas. Sé que esto va a sonar un poquito a frase, es un poco perogrullo, ¿no? Pero una cosa es que las afirmaciones sean muy evidentes y otra cosa muy distinta es que esas evidencias sepamos trasladarlas a nuestro día a día y afincarlas de verdad en nuestra cabeza. Yo le doy mucha más importancia a las cosas que tienen importancia realmente y paso de todo aquello que no tiene importancia. Soy mejor conversador. Iba a decir conservador, es como estoy todo el día con
la conservación del planeta. Ah,
no,
yo creía que era por
política.
Lo de conservar el
también,
planeta.
También. Pero soy mejor conversador, escucho más a la gente, y creo que tengo mayor capacidad de empatizar ahora que antes. He aprendido muchas cosas.
Aprendizaje interior. Mira,
cosas.
Entre estas fotos aquí... En esta que estás aquí, dice, cuando no encontraba hostales en los que descansar, mi cuerpo magullado, buenos eran, a falta de las mullidas redes de los pescadores, los pantalanes de los puertos. Sus tablas eran lo más parecido a las láminas de un somier. Bueno, si tú lo dices...
Lo más parecido, dicho, ¿eh? Lo más
es que,
parecido.
Es que vista la
no
foto... Iguales.
Sí, bueno, dormía en cualquier lado. Pero era parte también de la aventura y del viaje. Era una cosa pues, descarnada.
Pero tú mismo dices, bueno, conciliar el sueño era en sí todo un éxito. O sea, que también te costaba.
Sí, muchas veces sí, porque estabas demasiado activo. Estabas como muy activa, es como si te hubieses tomado un termo de café entero, pero realmente no habías bebido café. Era por las sensaciones que habías tenido en el mar.
Estar alerta, entiendo,
claro,
todo el día,
claro,
porque aunque durmieras...
Demasiado activado. Y luego cuando estaba solo en el mar, en mitad de las noches y tal, dormía en intervalos de 12 minutos. 12 minutos, me despertaba, volvía a dormir 12... Me despertaba, volví a dormir otros 12 y así.
Lo mejor y lo peor de este viaje, de esta aventura, al margen del naufragio, obviamente.
Por supuesto. Lo mejor es el cambio personal absoluto. Sobre todo la capacidad de tomar una grandísima decisión como fue esta. Eso es lo mejor. Es decir, que te armas a nivel personal de una forma increíble. Lo mejor. Lo peor, pues... Lo peor es que yo no le veo cosas malas a este viaje, incluido el naufragio. Es decir, yo creo que naufragar me vino también bien. Es decir, ni siquiera lo veo como algo malo. Naufragar siempre es bueno, porque aprendes. Es decir, lo importante es que luego aprendas algo. Si no, no, si no es como tienes el verdadero problema. Pero no hay nada malo en este viaje. Yo, el sufrimiento, sí, pero claro, es que eso, pues yo no lo considero malo tampoco.
Recomendamos a los oyentes, por lo tanto, que lean Aislado, Viaje interior de un náufrago, de Kiko Tarongi. ¿Qué nos puedes adelantar de otros proyectos, ideas?
Pues mira, ahora tengo muchísimas ganas. Hace poco navegué el río Duero en paddle surf, el primer descenso que se ha hecho del río Duero en paddle surf, y ahora me gustaría mucho navegarme otro río entero. Estoy ahí barajando cuál.
O sea, que tu cabecita es un hervidero. Como tú, que no paras de moverte en la silla, por mucho que digas que eres capaz de pasar horas en un sillón.
Tienes razón, es que soy un culo inquieto. ¿Qué voy a hacer?
Y también siempre proyectando, ideando, ingeniando, sí, para de alguna manera también retarte a ti mismo, superarte.
Sobre todo porque es un proceso de aprendizaje muy, muy bello, muy bonito. Y yo creo que tenemos que incomodarnos constantemente. Tenemos esa necesidad de incomodarnos, o deberíamos tener esa necesidad de incomodarnos para seguir creciendo y aprendiendo. Es decir, cuando uno se afinca demasiado en la comodidad, no crece y no se desarrolla igual.
Pero Kiko, yo creo que esto también es obviamente un proceso de autoconocimiento, y hay mucha gente que a eso le tiene miedo. A profundizar, pues, en sí mismo y encontrar lo que no le gusta.
Ya, es verdad. Pero yo creo que es más justo acabar tus días habiendo hecho ese viaje, ¿no?, interior. Es bastante más justo contigo mismo y yo creo que también con los demás, ¿eh?
Pues nos quedamos con ese viaje interior de un náufrago, el de Kiko Tarongi, que ha sido un placer, ha sido una charla muy entretenida.
Yo me he quedado con ganas
aislado
de más, de verdad.
Yo también.
Eres muy buena, iba a decir conservadora, no, conversadora, muy buena conversadora.
Tú también, muchísimas gracias. Y además hemos tenido ahí a Raúl Moles, que nos ha estado echando un cable en las cuentas, en las músicas, en todo lo que hemos pedido. Así
es
que
crack.
Así
y
da
es heavy,
gusto.
Es heavy como yo, tiene sangre de rock en
a ver,
las venas.
Está deseando
encanta.
Soltar ya el tema de la despedida, porque me da a mí que le gusta, porque has elegido a los Deep Purple para cerrar,
sí,
la charla.
Un tema precioso, muy bonito, muy bonito. Recomiendo este temita viendo el mar, con un cafetito, con algo tal, pensando en lo que ha sido tu vida, en lo que puede llegar a ser. En fin, es una cosa como muy intimista, muy, muy bonita.
Kiko Tarongi, hasta cuando quieras.
Hasta que tú me vuelvas a decir que vuelva.
De momento somos vecinos, porque estás aquí cerquita, en
sí,
Televisión
señor,
Española.
Tienes toda la razón.
Pues cuando quieras vuelves.
Pues perfecto, te tomo la palabra, ¿eh?
Vale.
Isabel, de verdad.
Y tendrás que hacer la selección musical.
También.
Lo sabes.
Ha sido un placer, de verdad, ¿eh?
Gracias.
Times of being a traveler, I look for something new. Days of old, the nights were cold, I wandered without you. Those days I thought my eyes had seen you standing near. Though blindness is confusing, it shows that you're not here. I feel
I'm growing older, and the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a windmill going round. Guess I'll always be a soldier of fortune. I can hear the sound of a windmill going round. Guess I'll always be a soldier of fortune. Guess I'll always be a soldier of fortune.